Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo primero, porque la fiscal suprema Delia Espinosa ha ordenado diligencias en la investigación contra Patricia Benavides. El documento al que tuvo acceso Epicentro TV contiene varias revelaciones. En cuanto a la remoción de la fiscal Brazader Revilla que investigaba a Emma Benavides, la hermana de Patricia Benavides, según la fiscalía, Miguel Ángel Girao, uno de los asesores de Patricia Benavides, habría sugerido a Benavides que pidiera un informe de productividad de Revilla para sustentar su remoción. Recordemos que esa fue la causa por la que se le removió. Además, el abogado Eduardo Roy Gates declaró que lo citaron en el estudio Aullón, en donde se reunió con la fiscal Benavides y esta le pidió que declarara en los medios sobre la remoción de Revilla y el propio caso de Emma Benavides, de su hermana. La fiscalía ha establecido que el asesor Jaime Villanueva contactó al congresista José María Balcázar por indicaciones de Patricia Benavides para que votara en contra de la acusación que tenía en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Balcázar habría pedido a cambio que le archivaran una investigación por apropiación ilícita en Lambayeque. Villanueva contactó a la fiscal de Lambayeque, quien se negó al pedido. Balcázar cumplió su parte al votar contra la acusación y Benavides envió a Lambayeque a su adjunto Elmer Ríos para que le insistiera en ese pedido a la fiscal de Lambayeque. La fiscalía imputa preliminarmente a la hoy suspendida fiscal Patricia Benavides ser instigadora del delito de tráfico de influencias por la elección del defensor del pueblo y la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Sostiene que los legisladores tenían por tarea resolver esos temas de interés para Benavides y en contraprestación estaba la promesa de resolver favorablemente los casos que tenían en el Ministerio Público. En el caso de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, la fiscalía imputa provisionalmente a Patricia Benavides por haber archivado una denuncia contra congresistas a cambio de la promesa de inhabilitación de Ábalos. Los congresistas habrían pedido una seña para votar como quería Benavides. ¿Qué congresistas han sido identificados? El documento fiscal identifica a los congresistas Katy Ugarte y Nibardo Tello Montes, quienes habrían conseguido votos de sus colegas a cambio de archivarle sus casos. Sobre Ugarte, dice, tenía investigación por mochasueldos y por el caso Niños 2. Y sobre Tello, sostiene que el fiscal adjunto habría prometido archivar un caso pendiente a mediados de 2024. En rigor, dice la fiscalía, se compró el voto con la promesa de archivar las 11 investigaciones que tenía en su contra. El documento sobre el caso Patricia Benavides revela además que Vladimir Cerrón habría pedido a cambio del apoyo de su bancada en la votación de inhabilitación de Zoraida Ábalos que el fiscal de uno de los casos que tenía en Junín por corrupción no asistiera a la audiencia en julio de 2023 para que el caso prescribiera. ¿Qué tales negociados? Y también hay revelaciones sobre la suspensión del fiscal Rafael Vela Barba. La Fiscalía Suprema que lleva el caso de Patricia Benavides identifica a Hernán Garrido Leca y José Luis Aullón como interesados en la remoción del fiscal superior Rafael Vela Barba porque estaban siendo investigados en la unidad que Vela coordinaba. Según la investigación, Benavides y Villanueva conversaron con Rudy Aguedo, de la Autoridad de Control del Poder Judicial, quien sirvió de contacto con Fernández Geri para enviar el mensaje de la urgencia de suspender a Vela Barba. Según la fiscalía, Aguedo manifestó que a Fernández Geri le preocupaba que la fiscal no cumpliera su palabra de sacar a Vela de esa unidad, pero le garantizaron que así ocurriría una vez que estuviera suspendido. Tras la conversación con Aguedo, Fernández Geri suspendió a Vela y Benavides dio por concluida su designación en la coordinación de la unidad de lavado de activos. Por otro lado, ¿qué revela la investigación sobre la congresista Patricia Chirinos? Según el documento, los asesores de Patricia Benavides le dieron a la congresista Patricia Chirinos el texto de una denuncia constitucional por prevaricato que ella presentó contra los miembros de la Sala Constitucional que habían concedido el amparo para suspender el proceso contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. A todo esto, ¿dónde está Patricia Chirinos? ¿Sigue en España o ya regresó a Lima? Debería responder por estas serias acusaciones en su contra, así como los demás congresistas y abogados señalados en la investigación. Avanzan las investigaciones contra la presunta organización criminal que habría liderado Patricia Benavides en el Ministerio Público. Y hablando del caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la Fiscalía de la Nación archivó la investigación preliminar contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala, señalados por presuntamente favorecer a la exfiscal Zoraida Ábalos. La fiscalía no encontró indicios sobre la supuesta comisión del delito de patrocinio ilegal. Recordemos que la investigación inició en julio de 2023 y se acusó a los miembros de la Junta de haber presionado al presidente del Poder Judicial con la finalidad de que la Corte Suprema emitiera un comunicado a favor de Ábalos antes de que fuera inhabilitada por el Congreso. La congresista de Avanza País, Chirinos, denunció a Soraya Ábalos por no haber acusado al expresidente Pedro Castillo durante su mandato por los casos de corrupción de esa gestión. Tras esto, el Congreso inhabilitó a Soraya Ábalos por infracción a la Constitución. Los magistrados Zavala, Tumialán y de la ASA no estuvieron de acuerdo por el impacto que iba a tener en la independencia del sistema judicial. Esto ocasionó la molestia de Chirinos, quien el 9 de julio los denunció constitucionalmente por supuestamente haber presionado al titular del Poder Judicial para que se manifieste en contra de la inhabilitación de la ex fiscal Zoraida Ábalos. La denuncia de Chirinos estuvo basada en un chisme y fue negada por el propio presidente del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia del Congreso. Y ahora la Fiscalía de la Nación archivó la investigación porque justamente partió de eso, de un chisme que no tenía ningún sustento real. Pero siguen los reveses para la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Poder Judicial rechazó su amparo para anular la suspensión que le impuso la Junta Nacional de Justicia. El tercer juzgado constitucional de Lima, a cargo de John Paredes Salas, declaró improcedente la demanda interpuesta por Patricia Benavides para dejar sin efecto la resolución de la Junta Nacional de Justicia que le abrió un proceso disciplinario inmediato y la separó por 6 meses del Ministerio Público por presuntamente liderar una organización criminal. De acuerdo con la resolución judicial, la suspendida fiscal de la Nación no agotó su proceso por la vía administrativa de la Junta Nacional de Justicia, por lo que el Poder Judicial señaló que el Código Procesal Constitucional precisa que no proceden medidas constitucionales si es que primero no se agota la vía interna o la vía administrativa. Esta situación descrita da como resultado que la demanda ha sido presentada en tiempo prematuro, pues al haber el demandante decidido culminar la vía administrativa, está entendido que su situación aún no corre el riesgo de tornarse irreparable, hecho que este juzgado considera acertado, dice el documento. Ahora, pasando a otro tema, la Procuraduría denuncia a Nicanor Boluarte, al hermano de la presidenta. Un día después de que la presidenta Dina Boluarte defendiera a su hermano ante la prensa otra vez, negando que haya presionado a prefectos o subprefectos para conseguir firmas y lograr la inscripción de su partido para las elecciones del 2026, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con sede en la región San Martín, denunció a Nicanor Boluarte. La denuncia es contra él, su colaboradora Zenobia Griselda Herrera Vázquez y todos los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública, luego de que informes periodísticos revelaran que presionaban a prefectos y subprefectos de dicha región amazónica para que ayudasen en el proceso de inscripción del denominado Partido Ciudadanos por el Cambio, no, Ciudadanos por el Perú, perdón, Ciudadanos por el Cambio era otro, ante el Jurado Nacional de Elecciones. En un informe de la Unidad de Investigación de América, prefectos y subprefectos de la región San Martín denunciaron al hermano de la mandataria Boluarte por obligarlos a llenar fichas de inscripción del Partido Ciudadanos por el Perú. La mandataria se pronunció ante este reportaje y lo calificó de difamatorio, recomendando solicitar información de otros prefectos. Además, solicitó públicamente que la Fiscalía de la Nación investigue y se llegue a la verdad de los hechos. La Procuraduría indica que el presunto delito habría contado con la participación de Griselda Herrera, quien se habría encargado de seleccionar y coordinar la actuación de funcionarios para que cumplan con llenar las fichas de afiliación y además habría requerido el pago de sumas de dinero para la mencionada organización política. O sea, el hermano de la presidenta ha estado haciendo lo que se le pega a la gana, ¿no? Como dijo la misma presidenta Boluarte, utilizando a prefectos y subprefectos que son funcionarios del Estado para formar un partido político, ¿no? Les pedía que llenaran fichas y se inscribieran como militantes, y encima les mochaban el sueldo para utilizar ese dinero como fondos partidarios. Un joyón resultó Nicanor. Y ahora vamos al Congreso de la República. En este momento no hay plenos, pero la comisión permanente está haciendo de las suyas. Ayer ratificó la creación de una comisión de alto nivel para abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como lo oyen. Con 14 votos a favor, 11 en contra y una abstención, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la creación de una comisión de alto nivel que plantee reformas en el sistema interamericano de derechos humanos. Se trata de un zarpazo impulsado por el Fujimorismo y sus aliados para que nuestro país abandone el Pacto de San José. Ese sería el objetivo final, ¿no? Los parlamentarios que respaldaron esta decisión pertenecen a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Acción Popular. La promotora del dictamen es la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Marta Moyano. Ella elaboró el texto sustitutorio tomando en cuenta el proyecto de ley de su colega Jorge Montoya, quien plantea denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos. Moyano asegura que esta propuesta no apunta a retirar al Perú del Pacto de San José. Sin embargo, el proyecto señala otra realidad. La Comisión de Alto Nivel presentará una serie de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en caso de que la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, no las implemente en un plazo de 180 días o las rechace, el Estado peruano, dice el texto sustitutorio, deberá evaluar la denuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, el Congreso le va a decir, por favor, hagan estas modificaciones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si se rechazan estas propuestas, el Perú podría, en virtud de esta ley que se ha aprobado ayer, de este dictamen, retirar al Estado peruano de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión de alto nivel será presidida por el canciller Javier González Olaechea, uno que no es nada amigo de la Corte Interamericana, que varias veces ha dicho que deberíamos salirnos, e integrada por el ministro de Justicia Eduardo Arana, los dos miembros del gabinete que avalaron la decisión del TC de indultar a Fujimori y desconocieron a la Corte. Además, estará conformada por el presidente del Poder Judicial, el defensor del pueblo y el fiscal de la Nación, Juan Villena. El Congreso legislando en contra de los derechos humanos y a favor de la impunidad. La verdad es que eso ya no sorprende. Y la Comisión Permanente también agendó un dictamen para darles una segunda oportunidad a las universidades asociativas a las que SUNEDO les quitó la licencia por no cumplir con las condiciones mínimas de calidad. Y sobre ese tema tenemos una entrevista con el exministro de Educación, Daniel Alfaro.
Hoy hubo una mesa técnica de la Asociación Nacional de Universidades con participación de 200 profesores, personas de los directivos de las universidades que emitieron un pronunciamiento en contra de esta iniciativa que lo que pretende es darles vida a estas universidades con ánimo de lucro, digamos, estas universidades asociativas que han perdido el licenciamiento y quieren darles una segunda oportunidad. No entendemos qué pasó, estaban en la sesión de la Comisión Permanente, anunciaron que iban a leer un dictamen recaído en tres proyectos de ley acumulados para la incorporación de los obstetras en la educación sexual integral y de pronto no apareció el presidente de la Comisión, no apareció el congresista que debía sustentar y se levantó la sesión y no sabemos qué pasó con el otro proyecto. ¿Por qué no lo llevaron? Pero la amenaza contra contra la ley universitaria continúa. ¿Es así o será que han entrado en razón en el Congreso?
No, en efecto, este es un nuevo intento por seguir debilitando la reforma universitaria en el camino que ha emprendido el Congreso y que es muy claro, ¿no? Este camino de contrarreforma. Este es un nuevo paso, un nuevo capítulo de esta novela, en el cual efectivamente estarían dándole la oportunidad a universidades con licencia denegada, asociativas, para poder continuar operando con la posibilidad de poder dar un salto a la licencia denegada que tuvieron. No a través del proceso regular que toda universidad con licencia denegada debería tener, que es solicitar otra vez su licenciamiento, sino atendiendo aquellas características, aquellas observaciones que fueron fruto de la denegatoria que tuvieron en su momento, ¿no? Entonces, solo quieren remitirse a ese conjunto de observaciones y ampliar el plazo para poder levantar esas observaciones. En contra, digamos, de las N universidades que en el plazo que le dieron lograron levantar sus observaciones, pasar su licenciamiento y obtener, digamos, la posibilidad de continuar brindando el servicio con condiciones básicas de calidad. Y bueno, ¿bajo qué sustentan estas universidades o en todo caso este proyecto de ley, ¿no? Con estos congresistas que son los mismos que han estado promoviendo otro tipo de leyes en contra, digamos, de los avances de la reforma universitaria, lo que sustentan es que se ha dado este mismo tratamiento a unas universidades públicas que tampoco lograron el licenciamiento y se les ha dado 2 años más para que lo puedan concluir. Y como se les dio también a las públicas, entonces se les debería dar a estas privadas. Y ahí deberíamos hacer un alto, porque las universidades públicas no tienen el mismo tratamiento que las privadas. Para comenzar, las universidades públicas no reciben una pensión mensual. Tienen que pelear por un presupuesto público para poder hacer todas las mejoras que necesitan para su licenciamiento. Segundo, las universidades públicas cumplen un rol subsidiario, es decir, están tratando de generar el derecho educativo a una cantidad de población grande en cada una de sus regiones. Y no tienen, digamos, todas las posibilidades que tuviera una universidad que sí recibe un ingreso mensual con un contrato bajo la cual está prometiendo al estudiante darle una educación con esas condiciones básicas de calidad. Entonces, no son comparables estos dos tipos de universidad y, por lo tanto, no pueden tener el mismo tratamiento. ¿Quién nos dice que a estas universidades que se le estaría prolongando esta posibilidad en el futuro no vayan a retornar a la misma calidad que tuvieron antes del proceso de licenciamiento, ¿no? Entonces, de ahí creo que es importante en el cortísimo plazo darle luz a esta nueva forma, nuevo método, nueva incursión contra la reforma universitaria para, como ciudadanía, alertar sobre sus graves prejuicios sobre nuestros estudiantes.
Había un tema, y quiero que me corrija si me equivoco, que se estaba viendo en SUNEDU para que justamente las licenciaturas que se daban a las universidades, esas licencias de funcionamiento, sean de por vida, o sea, que ya no pasen por un proceso de revalidación cada ciertos años, sino que simplemente se le da la licencia y se acabó. Pase lo que pase con esa universidad, así se deterioren hasta quedar en escombros, van a seguir con su licencia para siempre. Y digamos, si eso lo juntamos con esto de aquí, se va a permitir que estas universidades que no cumplieron ya inicialmente con las condiciones básicas de calidad obtengan el licenciamiento y luego se tiren al abandono y continúen como estaban antes cuando no consiguieron el licenciamiento. ¿Es así?
Sí, eso es algo también que se ha estado hablando en estas discusiones que se han tenido, vemos en la creatividad amplia, digamos, de la presentación de propuestas legislativas. También se soltó la idea de esta licenciamiento perpetuo, ¿no? Es cierto de que en algún momento el sistema tiene que lograr de que el licenciamiento migre a otro tipo de controles de crecimiento de la calidad. ¿A qué me refiero? Una vez que uno logra su licenciamiento, que son condiciones básicas de calidad, debería tener otro tipo de reto, debería tener un reto de mayor nivel en la siguiente posibilidad que tiene de mostrarle al Estado, al ente regulador, que ha incrementado en su calidad. Ese siguiente reto ya no se llama licenciamiento, sino se llama, por ejemplo, acreditación. Y en este caso, el CINEACE es el organismo que se encarga de las acreditaciones. Entonces, me parece que la acreditación que podría hacer el CINEACE podría en su momento ayudar a que no se esté volviendo a hacer el mismo proceso de licenciamiento cada cierto tiempo, que es la crítica sobre la cual se construye esta idea de licenciamiento perpetuo, ¿no? ¿Para qué voy a regresar a hacer el mismo licenciamiento cada cierto tiempo si ya le demostré al Estado que cumplo con esas condiciones básicas, ¿no? Entonces, creo que el sistema puede mejorar tratando de generar mejores retos para que las instituciones crezcan en calidad en el tiempo. Pero en la medida que eso no se genere, por supuesto que tienen que volver a licenciarse hasta que el sistema asegure de que el conjunto de universidades estaría cumpliendo con las condiciones básicas de calidad. Cada vez les pueden sí generar un periodo mayor, ¿no? Ahora tenemos periodos, por ejemplo, de 6 años. Perfecto. En el próximo licenciamiento podrían darte un periodo de 10 años. Y así podrían ir prolongándote más el tiempo, porque sí es importante para la universidad poder tener mayor certidumbre sobre la posibilidad de poder tener esta licencia de funcionamiento por un periodo más largo, justamente para hacer inversiones que calcen con esos periodos y así poder seguir incrementando las calidades que necesita.
Entonces, ¿cómo funciona?
Hay soluciones, pero no lo perpetuo.
Claro, ¿cómo funciona en el extranjero? Digamos, universidades, las universidades tienen que certificarse o tienen que lograr otra vez licenciamiento, ¿cómo es eso?
En sistemas muy maduros, por ejemplo, como Estados Unidos, obviamente no existe un licenciamiento, sino que las universidades ya por tradición tienen este permiso de funcionamiento, digamos, perpetuo, ¿no? Como se plantea acá, en el sistema europeo también existe este tipo de premisas. El Estado sí regula ciertas características del servicio, ¿no? Pero no necesariamente al punto de quitarle la licencia, sino de fiscalizar bajo multas o supervisiones de que efectivamente cumplan con esas condiciones básicas, ¿no?
Claro, Entonces, digamos, allá estamos hablando, en Europa estamos hablando de la Universidad de Salamanca y aquí de alas peruanas, digamos, que va de coles a lechugas, como dicen en mi pueblo.
Sí, lo que sucede es que nuestro sistema todavía está inmaduro, ¿no? Y eso lo podemos demostrar porque en 1990 tuvimos esta proliferación de universidades privadas, que por un lado generó mayor acceso, bien, pero por otro lado generó también una proliferación de universidades de muy diversa calidad, ¿no? Y esa diversa calidad también generó egresados que al final no tuvieron la posibilidad de poder trabajar en las carreras para las cuales estaban estudiando, el famoso subempleo. Y existe mucha evidencia que demuestra que el subempleo de los egresados se debe a una baja calidad de la universidad en donde estudiaron. Y que el sistema, por la baja regulación que tuvo durante dos décadas, es que permitió de que eso sucediera. Por eso es necesaria la reforma universitaria y por eso es necesario que no se dé durante una década, sino durante unas décadas más. En la medida que nuestro sistema vaya madurando, pues por supuesto que los licenciamientos se pueden prolongar más. Y qué sé yo, en un futuro podríamos también empezar por licenciamientos de perpetuidad, pero no en este momento. En este momento todavía estamos pasando por los primeros años de una reforma todavía, digamos, inicial, ¿no? Y qué lástima que ya cumpliendo, vamos a cumplir 10 años de la reforma el próximo año, ya se esté iniciando con tanta fuerza esta contrarreforma.
Sí, además es importante que, digamos, dejar en claro que este dictamen, como muchos que está elaborando el Congreso, beneficia en intereses particulares, en este caso los intereses de los dueños de esas universidades, en perjuicio de los alumnos, que es justamente para quienes se debería legislar, porque ellos son los que finalmente resultan estafados, porque sus familias pagan sus mensualidades y reciben una educación muy por debajo de un nivel aceptable, que finalmente los deja en el subempleo, como mencionabas.
Bueno, también quedó pendiente en la Comisión Permanente este dictamen para abrir el REINFOR, este registro de mineros, que finalmente lo que hace es promover la minería ilegal. Vamos a estar atentos qué sucede en la Comisión Permanente la próxima semana. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.